Muy buenos días, España. Te saluda Cristina López Schlichting. Tu equipo de fin de semana te acompaña en este último día, atención, último día del mes de junio, que por cierto pasará a los anales del calor. 10.000 hectáreas quedan atrás, quemadas por el paso del fuego en las tierras agostadas. Hasta 8 incendios que se han producido en Ávila, Toledo y Madrid, Zaragoza, Tarragona, Murcia, Navarra y Huelva. Ya has oído los informativos que están controlados los dos grandes de Tarragona y cercanías de Toledo, pero siguen devorando tierras el de Ávila y el que desde Toledo se extendiese por Madrid, que acaba de ser elevado a nivel 2. El de Ávila se ha visto empeorado por un segundo foco en el Arenal, a 20 kilómetros de Gavilanes, que también ha elevado el peligro a nivel 2. Recordemos que el de Madrid afecta a las localidades madrileñas de Cadalso de los Ríos, cuyo camping con 200 personas ha tenido que ser desalojado, y a Cenicientos. Es el peor desde el incendio de Robledo de Chavela del año 2012. La noticia chusca sobre estos hechos vuelve a avergonzarnos y vuelve a producirse en el marco del independentismo. Y es que para los ideólogos nada, ni siquiera el dolor, deja de ser un útil al servicio de sus pretensiones. Tras las afirmaciones de los pasados días del consejero de Interior catalán Buch, calificando de fuerzas del Estado extranjero a los efectivos militares de la UME que han colaborado en Tarragona, Torra protagonizaba ayer otra hazaña. El presidente del Parlamento Europeo expresaba su preocupación por el incendio de Tarragona y el presidente de la Generalitat le ha contestado que respete la democracia, como lo estás oyendo. Tajani escribió concretamente un tuit que decía: «Sigo con mucha preocupación las noticias sobre el incendio de Tarragona. Todo mi apoyo a los agentes y dotaciones que trabajan. Traslado la solidaridad y el afecto de Europa con los tarragonenses, los catalanes y todos los españoles». Supongo que eso de todos los españoles ha dolido mucho, porque Quim Torra ha contestado: «Se lo agradezco, pero le recuerdo que los catalanes hemos votado 3 eurodiputados a los que no se permite acceder al cargo. Vele por nuestros derechos y respete la democracia». En fin, una forma que seguramente muchos catalanes consideran de contestar verdaderamente grosera y mezquina. Muy inadecuada en un momento de tan graves hechos y tras la pérdida de tanto territorio como ha desaparecido en Tarragona. El diario El Mundo saca hoy encuesta con un titular contundente: hartazgo de los españoles tras un largo periodo electoral. La verdad que supongo que a vosotros no resulta novedad lo que os estoy contando. Es que todo ha concluido sin que se aclarase el escenario político. Después de esperar mucho, de votar mucho, aquí seguimos y no tenemos ejecutivo. De acuerdo con la encuesta del Mundo, el votante de Ciudadanos quiere que Rivera ayude en la investidura de Sánchez. Casi un 70% de los votantes de los naranjas creen que hay que abstenerse o incluso votar a favor del que consideran el único candidato posible en estos momentos. La idea sube de que Podemos o Unidas Podemos tenga ministros en el nuevo gobierno, solo triunfa entre los jóvenes españoles. El 66,5% de los mayores de 65 años se manifiesta en contra. La intención de voto parece que favorece al bipartidismo. El PSOE habría subido casi 4 puntos en intención de voto, hasta un 32,6%, y el PP casi 3, hasta un 19,4%. En caso de repetición de elecciones, parece que saldrían perjudicados los nuevos partidos, Podemos, Vox y Ciudadanos. Los datos internos del Partido Socialista deben ir por el mismo camino, porque la presión se ha redoblado sobre Pablo Iglesias, con la amenaza de nuevos comicios. Pedro Sánchez quiere gobierno sí o sí en primera votación, en julio. Veremos qué pasa el mes que empieza mañana. Y el panorama internacional tiene hoy una entrevista a Juan Guaidó en La Razón con un titular contundente: Cuba es la culpable de la fortaleza del régimen de Caracas. Explica el presidente interino que Venezuela es un estado fallido que sirve al terrorismo y al narcotráfico y que en La Habana está la clave para cambiar la situación que domina Maduro. Y la noticia, evidentemente, de gran importancia es la que ha encabezado el informativo. Donald Trump acaba de protagonizar un histórico apretón de manos en Corea del Norte, en la franja desmilitarizada con Corea del Sur, como un signo de distensión, al menos formal. La verdad es que es un episodio sin antecedentes que no se ha producido en la historia de los Estados Unidos y que realmente alumbra la posibilidad de algún tipo de acercamiento a lo que constituye la dictadura más hermética del mundo, de la que apenas sabemos ni siquiera el día a día de los ciudadanos que son confinados en campos de concentración, que son sometidos a un lavado de cerebro colectivo. La verdad, cabe felicitarse de esta idea del presidente Trump de salir del G20 con dirección a Corea. Menos formal, menos, digamos, ante los medios de comunicación, es un acuerdo logrado en el G20 con China de importantísimo alcance también, que permitiría a las empresas norteamericanas exportar, por ejemplo, materiales para el gran fabricante Huawei. Y en España, atención, que abrimos con esto porque tiene su gracia, es noticia que el grupo Anonymous, que ayudó a Assange a influir, por ejemplo, a favor del Brexit o del referéndum independentista de Cataluña, porque Assange estaba realmente al servicio de las fuerzas que con Putin pretenden el desmembramiento de Europa y el beneficio de quienes evidentemente se llevarían pues una parte positiva. Anonymous, digo, ha hackeado, al parecer, las cuentas de los jueces españoles del Procés, nada más y nada menos. Los magistrados, encabezados por el juez Marchena, habrían sido objeto de espionaje por parte de hackers que intentan robar información sobre el juicio contra los golpistas. La cuenta Anonymous en Cataluña ha exhibido pantallazos del propio Marchena de su dirección de correo ubicada en la nube. El Español publica hoy información minuciosa de que los magistrados estarían tranquilos porque han sido extremadamente prudentes en las cuentas del tribunal que se alojan en servidores del Ministerio de Justicia y no intercambian datos del Procés a través de esos correos. Y fuentes jurídicas han confirmado a Patricia Rossetti en las últimas horas que los magistrados ya fueron avisados esta semana pasada de que esto se estaba produciendo. El CNI está llevando a cabo una investigación y ha sido quien ha avisado a los jueces. Para entender lo que ha pasado, hemos contactado rápidamente con nuestra experta en ciberseguridad, la fundadora y CEO de Pentaquart Consulting, Stella Luna de María. Buenos días, Stella.
Hola, buenos días, Cristina.
Qué gusto. Gracias por amanecer con nosotros para explicarnos esto que ha ocurrido. ¿Es esto posible? ¿Se puede entrar en las cuentas del Ministerio de Justicia?
Bueno, pues al parecer sí han entrado. En realidad, bueno, hay varias cosas que llaman la atención de este caso. En primer lugar, parece ser que los hackers de Anonymous han conseguido entrar en los servidores de correo del Ministerio de Justicia, que no sabemos si tienen todos los protocolos de conexión segura, SSL típicos, o si el correo está cifrado. Es decir, no tenemos esa información de si se han tomado todas las precauciones de cifrar el correo, de utilizar protocolos seguros. Lo que sí se sabe, y esto, claro, esto no es algo que sea tan sencillo de cambiar, es que los hackers han tenido discernimiento para saber cuál es el patrón que siguen las cuentas. Es decir, habitualmente todos los que trabajamos en una empresa, todas las empresas siguen un patrón para tener las cuentas de correo. Por ejemplo, cristina.lopez@cope.es, o me lo he inventado, ¿no?, que no quiere decir que sea tu correo.
Sí, sí.
O estela.luna@pentaquart, con el dominio que sea. Entonces, al parecer, todos los jueces del Tribunal Supremo tenían el mismo patrón de correo y entonces, sabiendo una cuenta, han podido adivinar cuáles son todas las cuentas. Y luego lo que han denunciado los hackers, un poco en modo de cachondeo, riéndose de todos nosotros, es que las contraseñas están en una base de datos pública que han podido acceder y que tienen un listado de todas las contraseñas. Esto no sabemos si es verdad o no, pero todo el mundo tiene que tomar la precaución de cambiar sus contraseñas frecuentemente. Uh-huh. Es decir, cada cierto periodo de tiempo cambiamos las contraseñas para si por alguna razón se filtran, porque ya sabemos que hay muchas maneras de atacar los servidores de correo, pues cambiando las contraseñas no tienen la última y no tienen manera de acceder al correo que estamos intercambiando en esos momentos.
La verdad es que Ciertamente esto denota una cierta falta de seguridad. Es bueno que los jueces hayan dicho que eran muy cautos, que no hay información del procés en esos correos.
Por escrito, eso es.
Pero evidentemente esta cuenta de Anonymous en Cataluña ya tiene historia en cuanto a los ataques al Estado español. Recientemente, cuando se convocó el referéndum ilegal, las cuentas de Anonymous, los bots, los robots, trabajaron a favor de las tesis independentistas, ¿no? De la Luna.
Sí, efectivamente. O sea, ya hay varios precedentes de ataques que los hackers de Anonymous han realizado contra elementos clave del Estado español como parte de, bueno, de su apoyo al proceso independentista. La verdad es que el tema de la seguridad, todo el rato hay gente maliciosa que está enviando phishing con correos falsos para que piquemos y pinchemos, o enviando contenido malicioso, gusanos, ransomware, malware. Es decir, contra eso no podemos hacer nada. Lo que todos tenemos la responsabilidad es de intentar protegernos al máximo posible. Es decir, tener protocolos seguros, tener un administrador y unos sistemas operativos actualizados, que el administrador de correo no sea fácilmente accesible, realizar un control para saber si alguien nos ha usurpado datos, que nos van a atacar a todos, nos están atacando continuamente, tanto al Estado español como a las empresas, como a las agencias de viajes donde compramos nuestras vacaciones. Es decir, la ciberseguridad ahora mismo mueve tanto dinero, o sea, los ataques maliciosos.
Una última cuestión, Estela Luna.
Sí.
Evidentemente, aunque no se hayan publicado datos del procés, el golpe es claro hacia dónde se dirige. ¿Sería posible localizar a quienes han colgado el pantallazo del juez Marchena, a quienes han dado los nombres de las cuentas de los jueces del tribunal y de los fiscales? Porque han sido todos los afectados, tanto los magistrados como los fiscales del procés. ¿Es posible que esto acabe en detenciones?
Bueno, en detenciones no lo sé, pero estoy segura de que los expertos del CNI están ahora mismo detrás del origen de estos ataques y seguro que pueden acabar localizando a los hackers. O sea,
pues nos alegra, porque realmente estas cosas no pueden quedar impunes, al menos que se sepa que quien la hace la paga, ¿no?
Bueno, sí, está claro.
Estela Luna, muchísimas gracias por asesorarnos y sobre todo por amanecer con los oyentes de fin de semana de COPE. Estela Luna de María, experta en ciberseguridad y CEO de Pentaquark Consulting. Muchísimas gracias, un abrazo.
Otro, Cristina, otro abrazo. Un saludo a los oyentes, adiós.
Y no nos vamos a Oriente porque Oriente viene a nosotros. Escuchad este sonido de una escuela en Pakistán que le ha costado a nuestro compañero Fernando de Aro, uno de los directores de la tarde de COPE, la expulsión de este país.
Estoy en una madrasa, en una escuela coránica en Lahore, en Pakistán. Estas escuelas coránicas han sido utilizadas por los grupos más radicales.
Estaba Fernando de Aro emitiendo desde una escuela coránica. Se veían en las imágenes, y lo podéis ver en cope.es, a los chavales repitiendo las suras del Corán y balanceándose de delante a atrás cuando ha sido directamente expulsado. Tenemos con nosotros a Fernando de Aro, recién llegadito de Pakistán. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
¿Tienes buen aspecto?
Sí, ¿por qué no?
Bueno, ¿después de cuántos aviones? ¿O
no,
has tenido un vuelo directo?
Un par de ellos, sí. Sí,
¿fuiste primero a los Emiratos?
No, a Qatar, por Doha.
Y luego regresaste ya directamente a Madrid.
Sí, exacto.
Bueno, Fernando de Aro es además antena de plata flamante en la categoría de radio, y los profesionales de la Asociación de Radio y Televisión han reconocido su originalidad a la hora de analizar la actualidad. Enhorabuena.
Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias.
A pesar de estar todos los días con nuestros oyentes en las tardes de COPE, él saca tiempo también para su labor de cineasta. ¿Lleva ya cuántos documentales sobre la persecución de los cristianos
pues
en distintos lugares?
Cuando, Cristina, se acabe este, será el noveno.
El noveno, fíjate.
Noveno documental, sí.
Bueno, ¿y qué ha pasado en Pakistán?
Bueno, pues mira, estábamos grabando un documental sobre la situación que están pasando allí los cristianos, que es una situación muy dura, muy difícil, y yo quería grabar una madrasa. Una madrasa es una escuela coránica. Una escuela coránica, ¿por qué la quería grabar? Porque esas escuelas coránicas, no todas, que esto lo quiero aclarar, No todas las escuelas coránicas son el sitio donde se alimenta el radicalismo, pero muchas de ellas sí. Y eso explica que en una buena parte de la sociedad pakistaní haya una gran animadversión contra los cristianos, contra los hindúes, contra las minorías. Y grabando en la madrasa apareció el servicio secreto militar y después de un interrogatorio tranquilo, las personas que me estaban ayudando a hacer el trabajo me dijeron que por favor cogiera el primer avión que hubiese disponible porque les estaba poniendo en un compromiso. A eso se añadió que un gran periodista que me estaba acompañando, Karan Chaudhry, inmediatamente fue citado a declarar. Tiene una cita, ya ha tenido una y va a tener otra. Y fui a una parroquia en un pueblecito a grabar todavía esa noche y me dijo el párroco, porque en principio me iba a quedar ahí en su casa a dormir, que recibió una llamada, el párroco, en cuanto entré en su casa, y me pidió que no me quedase allí a dormir. Entonces ya ese es el momento en que te estás dando cuenta que tienes que marcharte porque tú vas allí a denunciar la situación de esas personas, pero no puedes crearle problemas a esas personas. Entonces, no he sido expulsado, decidí salir porque las personas, amigos muy queridos, me pidieron que me marchara porque estaba comprometiendo su seguridad y entonces
evidentemente
tienes que marcharte.
Vamos a hacer un repaso por lo que se ha encontrado en Pakistán, Fernando.
Estoy con Adman. Adman ha declarado esta mañana en el Tribunal Supremo de Lahore, está acusado por blasfemia de forma injusta. Ha estado detenido por la policía que le torturó y Adman me pide que os diga a todos que él necesita ayuda porque su vida está en peligro.
O sea, los torturan por blasfemia.
No, vamos a ver, hay una ley de la blasfemia que la cambió el general Zia en el año 1987. Es una ley de la blasfemia que impide que tú digas algo contra el profeta. Pero en realidad la ley de la blasfemia es una excusa. Vamos a ver, si yo tengo envidia de tu casa, tu coche, Cristina, y quiero vengarme de ti, lo
Hombre,
que hago...
es difícil con el C3 que tengo, lleno de abollones. Pero bueno, la envidia no tiene límites.
La envidia no tiene límites.
No tiene límites.
Entonces, a este chaval Adman es lo que le había pasado. Le habían intentado convertir al Islam. Él había dicho que quería seguir siendo cristiano y escribieron su nombre sobre unos versos del Corán, una sura del Corán, lo tiraron en la mitad del pueblo. Todo falso,
Todo falso.
Y le acusaron de haber blasfemado. Esto es una herramienta de persecución. Entonces, tú, cuando te acusan de blasfemia, ya entras en un proceso demencial. ¿Por qué? Porque la policía no te va a creer, porque tu familia va a tener que abandonar tu casa, porque los jueces van a estar en tu contra, porque el proceso se va a dilatar, porque tú vas a entrar en prisión y no se sabe cuándo vas a salir de la prisión, y te arruinan la vida y te ponen en el objetivo, además del islamismo más radical, que puede atacarte.
Sí, que es, entre otras cosas, el problema de Asia Bibi, ¿no? Donde los tribunales estaban muy presionados por los partidos extremos.
Exacto.
Vamos a oír otro corte de Islamabad.
Estoy en el barrio 66 de Islamabad. La aplicación de la ley de la blasfemia sigue siendo un instrumento de persecución. La discriminación es muy grande. 700 mujeres son obligadas a convertirse todos los años.
Ahí estamos.
Fíjate,
parecía después de lo de Asia Bibi que las cosas se habían normalizado, pero ¿cómo están en realidad?
No, mira, vamos a ver. Ahora mismo hay 17 cristianos en prisión y muchos otros acusados. Este chaval con el que fui a declarar, Adman, yo no entré en el tribunal porque me tuve que quedar escondido. Cuando fue a declarar, había allí un grupo de radicales que le insultó. Esto en el juzgado. Y luego en ese corte se oía lo de las... la ley de la blasfemia es tremebunda, pero lo de las conversiones forzadas es algo que te abre el alma. Yo entrevisté a una chica de 12 años, o sea, una niña, secuestrada, abusada sexualmente y después de eso obligada a convertirse y a casarse. Lo que pasa es que esta tuvo el coraje de saltar de un coche y llamar a su padre para que le recogiese. Pero hay muchas otras chicas que...
O sea, pretendían que se casase con
su agresor. No, la casaron.
Con su agresor.
O sea, a través de una amiga la llevaron a casa del agresor. Le metieron una droga en la bebida, la trasladaron a otra ciudad, el agresor abusó de ella sexualmente, la forzó a convertirse al Islam, hicieron un matrimonio falso, yo he visto el expediente, y ya estaba casada, ya era musulmana. Hasta que está con 12 años, viajando de una ciudad a otra, saltó del coche y dijo, no, yo de musulmana nada, yo soy cristiana y quiero volver a mi casa con mis padres. Y esta chica, Sadaf, tuvo esa valentía, pero hay otras que no la pueden tener y se quedan subyugadas a maridos a la fuerza y convertidas en musulmanas contra su voluntad.
Vamos a escuchar a un joven cristiano, digamos del común, que hace vida ordinaria en Pakistán.
Este es Jonathan, un cristiano que vive en Islamabad, tiene 15 años y ya sabe lo que es la discriminación. En el colegio al que va, los compañeros musulmanes no le han dejado beber agua de la misma fuente durante un cierto tiempo. Afortunadamente ha conseguido solucionarlo, pero Jonathan también ha sido víctima de un atentado que le ha dejado paralizado este lado del cuerpo. Thank you, Jonathan.
¿Cómo es la vida día a día de los cristianos en Pakistán?
Pues mira, el caso de Jonathan lo ilustra muy bien. O sea, hay una segregación absoluta. Quiere decir, tú no puedes beber en la misma fuente que un musulmán, tú no debes de comer en el mismo plato.
Eso le pasó así a Bibi, el rollo de la fuente.
Exacto.
Exactamente lo mismo.
Hablé con un cocinero que me dijo, no me da la licencia porque se supone que un cristiano no puede preparar comida para los musulmanes. Luego, normalmente los cristianos tienen un segundo nombre que denota su origen. Entonces, si tú tienes un nombre cristiano, ya estás discriminado laboralmente. La discriminación laboral es brutal y, por supuesto, la discriminación para acceder a cargos públicos es, prácticamente te impide, ¿no?
¿Qué porcentaje hay de cristianos?
Muy poquito. Es una minoría en un país de 200 millones, una minoría de 4 o 5 millones.
Pues este es Fernando de Aro, este es nuestro director de la tarde de COPE junto con Pilar Cisneros. Acaba de salir por piernas de Pakistán, expulsado por haber grabado una madrasa islámica y Antena de Plata este año, que es absolutamente un orgullo para la cadena. Enhorabuena.
Gracias, Cristina.
Nos vamos 40 segundos de cultura justo con el padre sacristán en este día en el que se han renovado en Madrid las promesas de España al Sagrado Corazón, la idea de que todos los españoles podamos ser protegidos por ese misterio de bondad que es el corazón de Dios. Pero además se celebra un santoral que el cura nos recuerda.
¿Qué tal? Buenos días. Última jornada de junio y en este domingo recordamos a los santos protomártires de la Iglesia de Roma, es decir, aquellos que murieron bajo la persecución y se desconocen sus nombres. En el gobierno de Nerón tiene lugar el incendio de Roma provocado por el propio emperador. Para evitar reconocer su responsabilidad, culpa a los cristianos. Desde ese momento los servidores de Cristo son apresados y llevados a la cárcel a la espera de ser ajusticiados en la cruz, en el circo bajo la espada, así como con otros tormentos indecibles. La persecución se prolonga hasta el año 313 por espacio, por lo tanto, de 4 siglos. Esta celebración de los protomártires de la Iglesia romana dio pie a que con el tiempo se instaurase la solemnidad de todos los santos.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Lo hemos conseguido.
España está en la final del europeo.
España es finalista del europeo sub-21.
Estamos viviendo la emoción de la gran final.
Este domingo desde las 8 en tiempo de juego, Alemania-España.
A punto de saltar los equipos, Manolo Miguelito.
La selección sub-21 a un paso de su quinta Eurocopa.
Vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de España.
Tiempo de juego.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
Cuando te regalan 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto, solo puedes esperar grúas especializadas para parkings, facilidad de gestión y la mejor asistencia del mercado. ¿Verti o falso? Vente a Verti. No solo tendrás 3 meses gratis, tendrás mucho más. Calcula el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Estas van a ser las vacaciones más intensas de tu vida. Que se te escapen o no, depende de ti. Esta semana estás a tiempo de conseguir las últimas plazas del crucero Pullman Tour por el Mediterráneo por 339 euros. Date prisa, haz tu reserva ahora en Viajes El Corte Inglés y llévate un Google Home Mini de regalo y el 5% del importe de tu crucero en tarjeta regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Vive el Mediterráneo con Pullman Tour y Viajes El Corte Inglés.
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
hasta el 10 de julio todos los helados día 70% de descuento en la segunda unidad. Como los conos de nata día por solo 0,30 al segundo pack. Solo en día, la plaza de día y día.es.
¿Cuántas veces te han asegurado precios que acaban siendo otra cosa? Solo en Rastreator puedes comparar en una sola web seguros de coche y moto con precio final final, sin sorpresas. Asegúrate el mejor, mejor precio final final, garantizado. Rastreator.com.
En unos minutos les vamos a dar todos los detalles. Uno de cada cinco niños sufren obesidad y también vamos a hablar de encuestas y de lo que nos influye.
Con esta campaña Caritas ha presentado las acciones.
Información los 7 días de la semana. Al día en 13.
Ya llega el verano. Ya llega con su sol.
Todo el mundo quiere que llegue el verano, aunque solo sea por el extra de verano de la 11. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros. Compra ya tu cupón porque el extra de verano de la 11 ya está a la venta.
Bailar hasta caer rendido.
Me encantan tus deportivas. Las he visto en redes sociales.
Claro, es de la nueva colección Primavera-Verano de Dorkin by Fluchos. Seguro que sabrás que es la única marca que une comodidad absoluta y las últimas tendencias, por eso son un más.
Pues acompáñame a la zapatería a probarme unos Dorkin
by Fluchos.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante. Asesoramiento personalizado y muchas ventajas más. Con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
Doctor Tocavens, ¿por qué es importante controlar nuestro colesterol?
El colesterol malo, que todos conocemos, se acumula en nuestras arterias impidiendo poco a poco el paso de la sangre. Gracias a su composición, Oxicol es capaz de reducir hasta un 30% el colesterol.
Mantén el oxicolesterol a raya con Oxicol de Laboratorios Acta Pharma.
Nosotros habremos construido juntos. Vosotros habréis hecho algo grande. Ellos habrán aprovechado su oportunidad.
Cuando inviertes en tesoro público, el futuro se escribe en futuro perfecto. Infórmate en tesoro.es de las ventajas que te ofrece el tesoro público. Invierte en futuro perfecto. Gobierno de España.
José Antonio Valdivielso siente que ha perdido su juventud y es que ha pasado desde los 23 hasta los 32 años en prisión. 9 años, dirás tú, bueno, pues no haber delinquido, ¿no? Pues es que resulta que se le metió en la cárcel por 2 ataques cometidos en el año 2001 en Madrid, en Móstoles, en la barriada de Móstoles, en la localidad de Móstoles, en los que, atención, no participó. Y pese a que tenía coartada, porque se encontraba durmiendo esa noche en su casa, fue detenido a raíz de unos erróneos informes policiales. Tras años de lucha por parte de su familia para que se hiciese justicia, después de depresiones y varios intentos de suicidio, ha sido absuelto en febrero de 2013 ya por el Tribunal Supremo. Te puedes imaginar el impacto que todo esto ha tenido en su vida, en su psicología, en su corazón. Gracias al codirector del programa Imparables de cope.es, que os recomiendo muy mucho, Pepe Melero, hemos podido adentrarnos en la historia de este trance. Pepe,
pues sí.
Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas, Cristina. Pues sí, efectivamente, fue cometido por una banda de 3 delincuentes que robaron a 2 víctimas y en los que, como tú has comentado, no participó. 6 años después de aquello y a sus 38 años ya, bueno, se define como un hombre feliz tras lograr rehacer su vida y, bueno, además tener otro hijo. Sí que es cierto que cuando hablas con él se nota un cierto aire de cierta tristeza, como de no lo he terminado de superar. Nos costó un poquito, además, que accediera a la entrevista. Ya ha concedido bastante a otros medios, pero como que se nota ya un poco
bueno,
el tono
cansado. Bueno, no me extraña que fuese, ¿no?, desconfiado.
Bueno, superar, lo superas, pero no se te va a dar, vamos, eso está ahí para toda la vida, o sea, no llegas a olvidarlo. Pues sí, te hace más desconfiado, sí, un poquillo. No se recuperan, es imposible recuperarlo. Ojalá. Vivo, pues eso, pues como disfrutando de mis hijos y es lo único que me importa, disfrutar de ellos y ya está.
Tremendo, ¿eh? Hay que decir que él debe mucho a la lucha de su familia porque su padre fue un verdadero padre coraje.
No, es que su padre, Cristina, llegó a disfrazarse para mezclarse, bueno, entre mendigos, delincuentes, un poco el ambiente, ¿no? Sobre todo nocturno, para obtener datos que pudieran demostrar la inocencia de su hijo. La verdad que el padre tiene otra entrevista. Se lo ofrecimos a Valdifielso, al hijo, pero bueno, el padre prefiere mantenerse en un segundo plano, hay que respetárselo. Y al final, como decimos, lo acabó consiguiendo. Valdifielso, eso sí, no olvida, ¿eh? No olvida la actuación negligente de la policía científica. Lamenta que no hicieran nada, bueno, por comprobar ese error, ¿no?, que habían cometido con él. Sí que reconoce, eso sí, que la Guardia Civil hizo bien su trabajo y al verificar que no era el culpable, pues no tuvieron más remedio, claro, que ponerle finalmente en libertad. Pero eso sí, como decimos, el rencor hacia la justicia la mantiene.
Después de tanto esfuerzo de mi abogada, de mi padre y de todo, pues al final hay una persona, o no sé exactamente quién fue, pues que se dedicó a mirar los papeles. O sea, es que tampoco era nada más que era mirar y leer. O sea, y gracias a la Guardia Civil, que es verdad que hicieron bien su trabajo, como lo tenían que haber hecho la policía científica, pues ya no pudieron decir nada más. Es que, o sea, es que si ya la Guardia Civil está diciendo que no soy yo el que sale ahí, pues no sé qué más querían, ¿sabes? No, a mí no ha venido nadie a pedirme perdón.
Tremendo, tremendo, porque no hablamos de seis meses, ni de un año, ni dos meses, son 9 años de prisión. Estuvo a punto de quitarse la vida en varias ocasiones, lo intentó de hecho, y en una de estas ocasiones lo encontraron sus compañeros de cárcel.
Lo intenté varias veces y por suerte pues me encontraron los compañeros de allí y yo no me acuerdo, la verdad. Yo me desperté en el hospital, vi a mi padre y ya está. Entonces no me apoyan mi familia y fui a un psicólogo, fui al psiquiatra cuando estuve fuera, cuando empecé a salir, y estuve un tiempo, la verdad, que sé que estuve un tiempo hablando con ellos, y luego ya pues ya me apoyé en mi familia y nada.
¡Qué barbaridad! Digo yo, Pepe, que lo indemnizarían.
Sí, bueno, aquí viene un poco el colmo, ¿no? 10 años casi de prisión, en los mejores años de tu vida, de 23 a 32 años, insistimos. Pues bueno, pues después de todo eso percibe 140 euros al día. Su defensa solicitaba una indemnización de 1,1 millones de euros correspondientes al sueldo que no pudo cobrar en esos 9 años, además de, bueno, por supuesto, la moral, las secuelas. En fin, él ya ha asumido que eso no se va a producir.
Y después de que me han indemnizado una cantidad que supuestamente ellos consideran que es lo que me tendrían que dar, pues sigo sin entenderlo, ¿eh? Podrían ahorrar y devolverme mis 9 años si pudieran y ya está, y que se lo quedaran ellos.
143 euros al día, ¿no?
Sí, creo que sí, más o menos es eso. Digamos que eso no es para una persona que ha pasado 9 años ahí. Pero no, ni una persona que ha pasado 9 años ni que ha pasado 5.
Qué dolor, ¿eh?
Sí, ya ves. Es una historia de película, ¿eh?
Esto, una historia de película, de aquí podría salir. Efectivamente, debería publicar su biografía, ¿eh?
Uh-huh. Sí, de hecho, yo creo que se la han propuesto, me llegó a comentar, o al menos de publicar su biografía, no sé, no creo que su serie o una televisión, yo creo que sería excesivo, pero sí su biografía. A día de hoy eso está parado, y bueno, oye, ¿qué digo yo? El niño tiene 2 años y quizá cuando
crezca su hijo,
quizá fuera un buen momento, cuando crezca un poco más y tenga más conciencia, una buena forma de esa biografía para que el hijo conozca la historia de su padre y se lo cuente.
Es lo único que me importa ahora mismo. O sea, no sé si lo llegará a preguntar, si se enterará, porque ya han pasado muchos años, no creo que... Pero vamos, si me lo preguntas algún día, pues se lo contaría, claro que se lo contaría.
Tremendo. Hace poco dábamos una noticia, Pepe, similar en Estados Unidos, con una indemnización brutal, pero realmente pensar que ocurre cerca de nosotros se te ponen los pelos de punta.
Efectivamente, ocurrió, como decimos, en Móstoles, y bueno, no es el primer caso que ocurre. Hemos conocido en Imparables, hemos podido hablar con un par de casos más, que cuando quieras te los cuento, porque también son tremendos, aunque este llamó mucho la atención, además fue mediático en su momento.
Desde luego, enhorabuena. Cope.es, ya sabéis, Imparables, con Pepe Melero. Muchísimas gracias.
A ti, Cristina.
Y ha llegado. Y ha llegado con más necesidad que nunca, porque ya estamos con los calores estivales y unas ganas de piscina y verano y selva tropical que no podemos más. El glamour en COPE. Carmen Lomana, qué refrescante, buenos días.
¿Cómo no voy a venir refrescante? Vamos, no he venido en bikini de milagro.
¿Has visto cómo va Sofía Gonzalo?
Bueno, es que espectacular, de verdad. Es entrar por la red y decir que
la gente se lo va a creer.
No, es que lleva un vestido sin un hombro, ¿eh? ¿Sí? ¿Cómo se dice eso?
Griego, no es tipo griego, no sé si es el nombre,
no sé,
pero...
Sí, hombro, sí, hombro no, y como muy...
Y luego de flores Hawaii, de distintos
Bombay.
Colores, sí, sí, Hawaii, muy bonito, Bombay. Muy bonito.
Hawaii, Bombay.
Buenos días, Mikey de Toro, buenos días, Paulete, buenos días, Andreita.
Ay, Andreita, ¿no comete recordás? El pollo.
No, pues a mí me recordáis ahí como a la hija de la Belén Esteban. No.
Pobrecita.
Pobrecita, que además broma. Es su último día, que es semana, último día.
El último sí. día de Andrea Arce, nuestra becaria en el recorrido con fin de semana. Pero en fin, que anticipa muchas más estancias con nosotros, porque estamos encantados. Bueno, pues vamos con las preguntas de los oyentes, ¿no? Yo creo que lo primero.
Para este veranito, aquí en Valencia, que ya conoce el sol que tenemos y la brisita, ¿qué es mejor, tomar el sol con aceite, con crema solar o con gel? No, también hay unas espumas ahora bronceadoras.
Bueno, de verdad, qué lío, no sé qué, ¿eh? Antes sacabas la crema de la
pero,
vaca.
Con nada, pero a pelo.
Pero vamos a ver. Con lo que te vaya mejor a tu piel, depende del tipo de piel que tengas. Yo el aceite no te lo recomiendo porque te fríe un poco, no, o sea, para la piel. Bueno, yo cuando era jovencita me daba aceite como si fuera una ensalada,
sí,
con
una época,
yodo,
sí, sí.
Con, en fin, unas barbaridades.
Sí que llegó,
¿os acordáis? Aquel bote en marrón.
La gente la mercromina con la Nivea.
Yo he hecho todo, yo no sé cómo tengo cara y piel ni nada, porque he hecho burradas. Y en Valencia, en el Club Náutico, teníamos una especie de concurso a ver quién se ponía más moreno.
Madre mía.
Y bueno, dicho esto, a lo mejor es que te compres una buena crema, sobre todo para la cara, con protección. Protección más de 30 yo no recomiendo, ¿eh?
Anda,
porque
¿y eso?
Porque no, porque a veces da
no, pues eso está mal, ¿eh?
Alergia.
Carmen.
Digo
los dermatólogos del Colegio de Dermatólogos.
Depende de...
Dicen que dada la circunstancia solar, 50 todo el mundo, alguna excepción, yo qué sé, la doctora
pero,
Candela.
Cristina, depende porque hay... Depende de las marcas. Hay marcas que con 30 tienen una protección mayor que otras con 50. Uh-huh. Entonces, un poco para la cara, cómprate una crema buena. Y luego para el cuerpo, pues bueno, cualquiera que tenga una protección normal. Y hay que tomar el sol por lo menos media hora sin nada, por la vitamina D.
¿Qué dices?
Sí,
a
la
primera hora de la mañana.
Sol. ¿Media hora has dicho?
Sí. ¿Media
demasiado,
hora?
¿No?
Pero no
crema?
A las 3 de la tarde.
Pero no en pleno sol, pues a las 9 de la mañana o a última hora sin nada. Y por donde más entra la vitamina D es por los pies también. ¿Ah?
Pies al aire.
O sea, que hay que ponerlos hacia arriba.
Ahí.
Yo parezco, para que la doctora sabelo todo, pero es que eso son cosas que las sé porque me interesan.
Bueno, vamos
Seguimos.
A ver qué nos preguntan los chicos, que a mí siempre me interesa.
Mi pregunta es que a muchos chicos no nos dejan ir con bermudas al trabajo. ¿A ti qué te parece
Cierto.
Este protocolo y en qué trabajos es adecuado no llevar bermudas? Y luego otra pregunta sería, ¿y los tirantes por dentro o por fuera? Muchas gracias.
A ver. O sea, tú a cualquier oficina que vayas no puedes ir con bermudas. No deberías ir
solo con
bermudas. Pero, bueno, hay si por ejemplo trabajas en Google, pues puedes ir como quieras, porque
claro,
es como muy...
Son muy libertinos. Ahí.
No, pues a la gente la dejan ir como... Es uno de los sitios que es maravilloso trabajar. De repente te cansas, te tiras en una colchoneta que hay ahí.
Hay toboganes.
Hay de todo. Sí. O sea, ahí es una maravilla, muy divertido. Es como un parque temático. Adoro Google. Pero si estás en un banco, en una oficina seria, en un despacho de abogados, ni se te ocurra ir en bermudas.
Aquí desde luego es complicado, yo
es
siempre se lo digo a los
absurdo.
Becarios, porque
hay que
si
ir bien
tú en
vestido.
El transcurso de un día tienes que acudir de repente a un acto en Casa Real, o se te ocurre que tienes que entrevistar súbitamente a un ministro, o aparecer en el funeral de alguien, pues no puedes mandar a un becario con bermudas.
No, y además hay otra cosa, es que hay aire acondicionado, hoy estamos aquí tan ricamente en este estudio.
No, desde pero luego, a veces no. Hace falta una chaquetilla, ¿eh? Sí. Hay que decirlo.
Ayer me pasé un poquito, sí. Vamos allá.
Hola, Carmen. Mi pregunta es, cuando te presentan a alguien, siempre decimos encantada. ¿Es la respuesta adecuada?
Pues sí, normalmente sí. Y si es una persona, imagínate que tenías ganas de conocerla, de repente te presentan, ¡ay, qué alegría, me encanta conocerte! Porque ya depende de cada uno. Pero si no, sí, se dice encantada. como en inglés dices nice to meet you, claro. ¿Qué vas a decir?
No me vas a pedir unas moneditas.
No, a decir qué pesadez, no conoces, no,
tienes que
decir encantada de conocerte, claro, eso claro. Es lo normal y lo bien.
Hola Carmen, creo que alguna vez te he escuchado en antena decir que es de mala educación comerse las gambas con las manos y chupar las cabezas y demás, que lo correcto es pues bueno, hacerlo con cubiertos, ¿no? Que si no es de mala educación. Y el otro día en la tele no solo la pelabas con la mano, sino que también chupabas la cabeza.
Pero,
no sé si tienes que decir algo al respecto.
Vamos a ver. Yo siempre he dicho que no se debe poner en una comida con un mínimo de protocolo este marisco que te has de coger con las manos. Pero dicho esto, si estás en plan con confianza y con amigos, la única forma de disfrutarlos es así, con la mano y chupando la cabeza. Como estábamos, yo por lo menos muerta de hambre en ese programa, porque Pocholo no terminaba de hacernos la cena y no, pues yo cuando salieron las gambas, chicos, me salté el protocolo y comí con las manos, como todos, ¿eh? Oye, pero por lo menos yo no las mordía, porque había una que nunca había visto gambas y le mordía como si fuera un bocadillo. Digo, se va a quedar sin piños,
o sea, ni un diente. ¿Se comía la protección de la gamba?
Mordía, hacía clac, clac. Y fue un asco. Pero en fin, tú procura no hacerlo si estás en una comida protocolaria, pero para decirte la verdad, normalmente no se ponen.
Ahora, que si te estás muriendo de hambre...
Ah, yo sí, yo me lancé manos, cabezas, todo. Aparte que estábamos ahí... De cualquier manera. Ya,
oye, ¿y Pocholo qué tal cocina?
No cocina, nos puso una fondí.
¿Y te parece claro. poco? ¿Te parece poco?
Pero una fondí, coges queso, le rey te la enciendes y luego metes pedacitos
bueno,
de pan.
Pero puso un buen queso, por lo menos.
Sí, no está... No sé, yo no va.
Madre mía,
se la ve entusiasmada.
Vamos a ver, ahora que se lleva tanto el tema de hacer preboda... ¿Qué es el protocolo de cuanto a la ropa que te tienes que poner? Porque es así un poco como informal, elegante, una mezcla. ¿Me lo puedes decir? Gracias.
Mira, normalmente en una preboda siempre en la invitación te dicen lo que tienes que hacer, porque viene también otra invitación diciéndote pues que hay el día anterior, pues hay una fiesta y ahí mismo te marca el protocolo lo que te tienes que poner. Yo estaba este fin de semana pasado en la boda de Ainhoa Arteta y teníamos una preboda y tenían que ir los hombres black tie, de smoking, las mujeres de largo. Sin embargo, en
porque
la boda
no,
porque era de noche y fue bonito. Pero si es una cosa muy informal, imagínate de amigos que organizas una cena informal, pues vas como quieras. Es que te lo marca el protocolo,
sí,
te
si
lo marca
en la playa,
invitación.
Pues tendrás que ir con traje playero.
Claro.
Oye, cuéntanos algo de la boda de Ainhoa Arteta.
El vestido, sobre todo, quiero tu valoración.
Hubo tres vestidos. Hay que decir que era la cuarta boda de Ainhoa, ¿eh? O sea, que es que hay gente que tiene afición. Pero no me, no me extraña porque el novio es un cañonazo guapísimo.
Bueno, es de guapo.
¿Cómo
es
un
morenazo
guapo?
De estos con los ojos
con
claros.
Con los ojos claros. Madre luego mía, vestido marino, con ¿qué? El uniforme de gala de la Armada. Es que ya, o sea, ¿no?
Guapísimo.
Ella iba muy guapa con un vestido de Isabel Zapardiel. La noche esta de la preboda llevaba uno muy starlet, todo con paillet y con plumas, que parecía que iba a bajar por el Folies Bergère.
¡Ay, qué bonito!
Pero estaba muy guapa. Las joyas eran de Irama Pradera, de una joyería de Bilbao, que la enjolló los dos días. Luego, el día de la boda, apareció en un coche de caballos, enjaezado a la calesera,
porque
muy
eso
bonito.
Fue en Andalucía, ¿no?
Pues mira, el primer día fue en Jerez, en las bodegas Lastao. Y el segundo día fue en el puerto de Santa María, en el castillo de San Marcos,
qué
que
bonito,
es una maravilla.
No
os podéis imaginar un castillo... que primero fue un teatro romano, luego fue una mezquita y una fortaleza árabe, y en la Reconquista Alfonso X el Sabio escribió ahí sus cánticas, sí, o parte de sus cánticas.
¿Qué escenario para casarse?
No, el sitio es inexplicable. Luego, imagínate que todos los marinos, compañeros de él, todos vestidos de blanco, cuando salieron los novios, estaban con los sables, haciéndoles ahí. Y luego, muy emocionante, que ya no lo sabía yo tampoco... al final estaba en Danzari y se bailó el aurrescu, que es un baile de honor, de respeto, de bienvenida, o sea, es una maravilla.
Lo conocemos porque se lo hacen a muchos etarras que vuelven al País Vasco.
Bueno, pues en este caso era para Ainhoa y lo, no, la verdad es que lo disfrutamos, verdad, porque es la primera vez que yo he visto el Aurrescu no solo con el Chistu, sino con letra cantado, y creo que la letra era muy bonita. Yo, como no sé euskera, no lo entendí. Uh-huh. Pero me lo dijo ahí. No, bueno, fue una boda preciosa, la cena espectacular.
¿Qué comisteis? A ver.
Yo no me acuerdo.
Siéntate, te tenía que haber dicho.
Bueno, es que era de Dani García, entonces eran estas cosas como buenísimas pero raras, ¿sabes?
Ajá. ¿Cómo que?
O sea,
pues primero hubo un caldo que creo que era de boletus, pero de esto que te ponen en el centro del plato un montoncito de cosas pequeñas y luego te echan esto. El segundo, no me acuerdo. El tercero, es que no me acuerdo.
Es que hubo una posboda, fue una posboda en la que todo el mundo perdió la memoria.
Menos del vestido.
El postre era riquísimo también.
¿Hay tercer plato? O sea,
el consomé y luego el... Bueno, además hubo un aperitivo fantástico. Ajá. Bueno, es que no me acuerdo.
Oye, y luego, Carmen, porque yo sé que he oído tengo en mi entorno que hacen la preboda, luego la boda y luego la posboda.
Chicos, yo la posboda estaba para los leones ya. Yo me fui al hotel a dormir y sí.
Pero la posboda es salir de fiesta cuando ha acabado.
Claro.
Sí, o
al día siguiente, pero eso ya yo absténganse.
La boda, sí.
Pero eso es desayunar y...
Claro. Bueno, sí, pero en la Edad Media hay pueblos donde ahora se está recuperando y la gente va 3-4 días. A mí me parece divino. Y
Marruecos te tiras una semana.
En España está volviendo a recuperarse, que la gente a lo mejor se va un viernes a un fin de semana, allí se toma una copa, el día siguiente es la boda y el domingo todavía lo pasan juntos.
Sí, hacen turismo, sí. te vas de cañas todo el día.
Me parece muy bien, si es por cuenta de los invitados, pero si no, 3 días de boda pagando tú te arruinas.
Te sale un pico.
A no ser que vendas la exclusiva ola. Pero
¿y aquí se vendió?
Yo creo que sí, claro. En cuanto te quitan los teléfonos, es que las han vendido.
Ah, claro, que os quitaron los teléfonos.
Sí. Bueno, yo no lo di, ¿eh? Yo nunca lo doy. Digo, no lo he traído, pero lo tengo en el bolso.
¿Hiciste fotos? Eso.
Luego nos las enseñas.
Claro que hice fotos.
Ay,
sí.
Ahora nos has mostrado.
Carmen, nuestra compañera, me pidió y me hizo muchas gracias con la foto. Le encantó los vestidos y todo.
Bueno, pues vamos a la siguiente pregunta de los oyentes.
Hola, Carmen, tengo una duda. Yo suelo ir a la playa y comer en el paseo marítimo, pero claro, yo salgo con el bañador mojado directamente y me siento en la silla a comerme la paella. Entonces era ver si me podía recomendar algún conjunto para ir acorde a esa situación.
¿Algún conjunto que encanta?
No, mira, conjunto no sé, pero lo que te digo es que no te sientes a comer sin una camisa o sin algo cubierto, claro. Solo con el traje de baño. Hay que ponerse algo, y es algo que me lo enseñaron desde pequeña, porque tienes la tendencia de volver de la playa, te cambia, nosotros que vivíamos al lado del mar, al lado de la playa justo, y me ponía un traje de baño, y mi padre siempre decía, así no te sientas en la mesa. Ponte un vestido,
hay extranjeros que se sientan en los chiringuitos.
Claro,
con
es que
un
no puede estar
y
la
con
señora
unas chanclas
y ellos ahí
espeluznante.
Con todo. No, es que no se puede admitir. A la mesa hay que sentarse correctamente. Vas a comer, es un
y está
acto.
Uno con el arroz en la boca y viendo las carnes tolendas del personal. Pues claro, no es preciso.
Así me da mucho coraje cuando en una boda, en una comunión, toda la gente va en la misa con sus sombreros y no se los quitan y tal. Y yo qué sé, a mí me han enseñado que tienes que tener en la misa la cabeza descubierta. No lo sé.
Yo creo que no. Al revés. A la misa y a la iglesia siempre te cubrías. Acuérdate
las
con los
mujeres,
velos,
las mujeres.
Por eso era el velo y la mantilla que se llevaba todo el mundo. Entonces, no, si tú vas a una boda, por supuesto vas con sombrero, sigues en la iglesia con sombrero, y en todo caso, si quieres o te molesta mucho porque es una pamela enorme, te la quitas a la hora de comer o después de comer. Si es un tocado, no, para nada, no es necesario que te lo quites.
Uh-huh. Y los hombres se tienen que quitar, ¿eh?
O sea, hombre, los seis, hombres sí, en el momento que están en un sitio cerrado, uh-huh.
O
en la
boina,
en la iglesia,
o el pañuelo de
también.
Cuatro nudos... Cualquier cosa la dejas ahí.
Es algo que lo hemos visto en los pueblos. Uh-huh. La gente se quita la boina y se la deja a la mano para entrar a la iglesia o el sombrero.
Uh-huh. Aquí hay otra de atuendo femenino. Uy, no sé si femenino o masculino. Veranía.
Hola, Carmelomana. Oye, tengo una duda. ¿Cuál es tu grupo de rock favorito?
Bueno, tengo varios. me gusta muchísimo Pink Floyd. Siempre me ha gustado mucho.
Mira, a mí me han preguntado hace poco para COPE y he dicho lo mismo.
Me gusta mucho los Rolling, más que los Beatles. Los Rolling me entusiasman. Supertramp me gusta. Y bueno, The Queen me entusiasma.
Hombre, ¿has visto la película de Bohemian Rhapsody?
Claro, lloré como no te puedes imaginar. La he visto 3 veces.
Madre mía.
Tres veces, no me extraña nada. Fíjate, qué bonito.
Además, es que fue mi época en Londres. Es que todo esto, no sé, he crecido con ellos.
Claro.
Pink Floyd, sobre todo, me fascinaba.
Pues ala, vamos a la última pregunta.
Oye, Carmen, soy un poco patas al volante, pero yo te quería preguntar, a ver si tú me superas. ¿Cuál ha sido la peor experiencia que tú has tenido al volante, tú o con tu chofer?
Pues mira, yo no me chifla conducir, pero conduzco bastante bien. En Madrid no me interesa que aparquen otros.
Es una locura,
vuelvo loca.
En Madrid.
Pero la peor experiencia que he tenido en mi vida es que llegué a Asturias, alquilé un coche. Yo estoy acostumbrada a coches automáticos, este era de marchas, bueno, da igual. Uh-huh. Llegué a casa de mi madre, de Oviedo a Llanes, y dejó el coche aparcado. Y debía de tener flojo el freno. ¿Mm? Y de repente veo que el coche se me lanza, que viene detrás de mí.
Ay, madre.
Y que a continuación se podía ir a la playa porque había una cuesta abajo. Fue espantoso. Bueno. Me dio un golpe, me tiró, me pasó por encima de la pierna. O sea, fue un milagro que no me matase. Y siguió para la playa, que estaba a reventar de gente.
Ay, ay,
y yo pensé, ojalá me haya matado, porque como estaba medio groggy. Y no pasó nada. O sea, el coche llegó hasta la orilla.
Hubo
un tuit que decía, me he cruzado con el coche de Lomana haciendo surf.
Qué graciosillo. Nos vamos a la tertulia de chicas con un tema apasionante, el de la muchacha que se ha metido en casa del abuelo y se ha hecho fuerte allí, una nieta. ¿Hemos perdido la autoridad sobre los hijos?
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
He comparado una y otra vez y estoy como antes, igual de pez.
Ven. Te ayudaré, el Corte Inglés seguro sabe qué hacer.
Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés seguros, seguros no, segurísimos.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Escuchas COPE en Internet. DDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Lo quiero tanto que lo necesito.
Conduce un Golf por 190 euros al mes, un T-Roc por 205 o un T1 por 230 euros al mes con todo incluido y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
He comparado una y otra vez y estoy como antes, igual de pez.
Ven, te ayudaré. El Corte Inglés seguro sabe qué hacer.
Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés seguros. Seguros no, segurísimos.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante. Asesoramiento personalizado y muchas ventajas más. Con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
Oye, empieza la operación bikini y necesito ayuda.
Yo he ido a Naturhaus y con Slimbell 3 fases he perdido peso.
¿Con Slimbell 3 fases?
Sí, con Slimbell 3 fases.